Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier.
Entramos en el tiempo de la Diplomatura de Turismo de la UNED. Les proponemos ahora un nuevo espacio interdisciplinar de segunda lengua francés 1 y 2 y segunda lengua italiano 1 y 2 de esta diplomatura. Continuamos así con la presentación del curso y de novedades que ya iniciamos el pasado jueves. Estarán otra vez con nosotros los profesores Esther Juan Oliva y Salvatore Bartolotta de Filología Francesa y Filología Italiana de la UNED y Rocío Luque de la Universidad de Udine, Italia. La mirada de este jueves será hacia Francia, por ello nada mejor que empezar con la voz de uno de sus cantantes más emblemáticos, Charles Trenet. Escuchamos el tema Douce France, que escribió en 1943 en los años de la ocupación alemana de Francia.
Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime. Dans la joie ou la douleur, douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
Buenos días. Os presento a nuestra invitada de hoy, que es la profesora Rocío Luque, de la Universidad de Udine, y a mi compañero, el profesor Salvatore Bartolotta, de la UNED.
Bonjour.
Bonjour.
El Departamento de Filología Francesa de la Facultad de Filología de la UNED vuelve a inaugurar para este curso académico 2009-2010 los estudios de francés en el marco de la Diplomatura de Turismo, que completamos, como siempre, con una gama de programas de radio que nos garantizan una formación más completa y que nos permiten abordar la lengua y la cultura francesas desde enfoques más ricos y diversos, desde el punto de vista lingüístico, literario, traductológico, cultural, metiéndonos de lleno en el mundo de la francofonía. Hoy vamos a hacer un poco de proselitismo, vamos a ver qué ventajas, qué interés tiene estudiar francés. Como de costumbre lo digo yo, hemos traído a otra persona para decirlo mejor que yo, que es la profesora Albuque. ¿Qué interés? ¿Por qué estudiar francés?
A menudo oímos hablar del concepto de viaje, sobre todo en el marco de la diplomatura, que el año que viene ascenderá a grado en turismo, o de literatura de viaje. Pero yo personalmente prefiero hablar de lengua de viaje, porque junto con las personas, las primeras en viajar son las lenguas y después todo lo demás. Así pues, cuando Octavio Paz afirma que la lengua, siendo su manantial, es más vasta que la literatura, podemos hacerle eco diciendo que la lengua de viaje es más vasta que la literatura de viaje. Con lengua de viaje me refiero a los recorridos, tanto diacrónicos como sincrónicos, que las lenguas hacen y a las posibilidades de viaje que se concretizan o imaginan gracias a ellas. En este sentido, el francés es una lengua que ha viajado y sigue viajando mucho. Para dar algunos datos más precisos, podemos recordar que el francés es hablado por más de 200 millones de personas en el mundo, como lengua materna, lengua oficial o lengua cultural, que se encuentra entre las grandes lenguas de comunicación del planeta y que, aunque se utiliza menos que el chino o el hindi, constituye, junto con el inglés, el único idioma presente en todos los continentes. En América, el francés es la cuarta lengua más utilizada tras el español, el inglés y el portugués, y precisamente en Canadá y en el estado de Luisiana sirve para afirmar una identidad cultural. En África subsahariana permite acceder a la educación de base y tiene calidad de lengua franca junto con el árabe y el inglés. En Oceanía es la segunda lengua más usada detrás del inglés y delante del maorí, y en Asia hay más de 3 millones de francófonos. Por último, en el caso que nos atañe más de cerca, el de nuestro continente, observamos que es la lengua más estudiada después del inglés y que en Europa central y oriental el conocimiento del francés estaba asociado a la pertenencia a la Europa Unida. Sus tres capitales, Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo, son francófonas y en el seno de las instituciones de la Unión Europea el francés es un idioma de trabajo. Además, es una de las dos lenguas de trabajo en las Naciones Unidas, una de las dos lenguas oficiales del Comité Internacional Olímpico, el único idioma universal de los servicios postales y la principal lengua de la Unión Africana. Tal extensión lingüística llevó en 1970 a la fundación de la Organización Internacional de la Francofonía, que hoy en día incluye los 63 estados y gobiernos que han decidido suscribir su carta. La labor de dicha organización, que se ocupa, entre otras cosas, de difundir el idioma francés y sus valores subyacentes, la democracia y los derechos humanos, el respeto y la promoción de la diversidad cultural y lingüística, la solidaridad y el desarrollo sostenible, es avalado por la actividad de 850.000 profesores de francés en todo el mundo por TV5, la televisión internacional en lengua francesa, que es la segunda cadena entre las televisiones internacionales más importantes, y por France 24, la primera cadena francesa de información continua difundida por el momento en Europa, en el Medio y Cercano Oriente, en África, en las ciudades de Nueva York y Washington, D.C., y en el futuro, en todo el mundo. Hablar francés significa, por lo tanto, entrar en una red de culturas y en una red de informaciones. Significa poder viajar por los 5 continentes del mundo hablando en una lengua que ahora más que nunca es, según el exsecretario general de la Organización Internacional de la Francofonía, Boutros Ghali, véritable langue populaire et planétaire.
Bien, el estudiante español que decide emprender, por lo tanto, este viaje a través de la lengua francesa, ¿qué facilidades y qué dificultades hallará en su camino?
El estudiante español se verá inicialmente favorecido por una raíz neolatina común entre ambas lenguas, el francés y el español, y una consiguiente similitud léxica, lo cual facilitará la comprensión inicial de la lengua extranjera. De hecho, aún sin saberlo, el estudiante castellano utiliza un sinfín de galicismos, es decir, de préstamos, tanto originales como naturalizados, de la lengua francesa. Entre estos encontramos términos pertenecientes a la moda, como broche, colonia, coqueta, corsé, gabardina, muselina, perfume, plisado, etc. A la comida, como champaña, champiñón, croqueta, crepa, croissant, magdalena, menú, restaurante, soufflé o tarta, o al mundo del espectáculo, como afiche, cabaret, debut, y a sectores de lujo, como chalet, chofer, suite, etc. Como podemos ver, son todos términos pertenecientes a ciertos sectores de la sociedad y no solo del lenguaje, representativos de la cultura francesa, como la buena comida y el buen gusto en el vestir. Los estudiantes descubrirán luego que emplean ya, antes de empezar a estudiar francés, una serie de términos que se parecen gráfica y fonéticamente a términos franceses, pero que en realidad lo son solo aparentemente, puesto que no existen en la lengua de origen. La razón de ese fenómeno, que acaece también en otros idiomas como el italiano o el inglés, puede hallarse en la belleza de la lengua francesa o en la intención de querer conferir cierto prestigio a lo nombrado. Entre estos casos, podemos citar como ejemplo los términos casqué, que en cambio sería correcto usar en francés como remercement, caveau en lugar de chambre haute, manicura en lugar de manucure, y premama en lugar de corsage o toupé en lugar de postiche. Tras esta afinidad léxica, debemos recordar de todas formas que la lengua es como una medalla y que por cada cara que muestra hay otra que se esconde. De ahí que se presenten frecuentes casos de falsos amigos, es decir, de parejas de términos que tienen una similitud gráfica o fonética, pero una significativa disimetría semántica. Como podemos ver en las parejas casa, que correspondería al francés maison, que se suele confundir con case, que en cambio corresponde a casilla, o ladrón, que correspondería en francés a voleur, y se suele confundir con ladre, que significa en español tacaño, limonada, que en cambio corresponde al francés citronade, que se confunde con limonade, que en cambio significa gaseosa, o como por ejemplo potencia, que en francés corresponde a puissance, y que se suele confundir en cambio con potence, que significa en español patíbulo. Hay luego algunos casos bastante interesantes en cuanto no hacen más que demostrar cómo las palabras viajan, traspasando fronteras y niveles diatópicos de la lengua. Observemos, por ejemplo, el caso de la pareja de falsos amigos cantina, que corresponde al francés taverne, y que suele confundirse con cantín, que corresponde al español comedor, donde interviene el culturema del español de México, cantina, y a la pareja, en cambio, confetti, que corresponde al francés trajes, que suele confundirse con confetti, que corresponde en cambio al español papelillos, un caso de falso amigo derivado a partir de un préstamo adquirido del italiano y presente en ambas lenguas. El término italiano confetti ha entrado en español naturalizándose con el significado de peladillas, mientras que en francés ha entrado manteniendo la grafía original con el significado de papelillos.
Podríamos afirmar, pues, que una de las principales dificultades del francés para el estudiante podría ser representado por la fonética.
Sí, exactamente. El francés, precisamente por tener grupos de dos o más vocales que representan los mismos fonemas o fonemas muy parecidos, recordemos que el sistema fonético del francés posee 19 vocales, puede dar lugar a confusión. Pero esto también constituye parte de la belleza de esta lengua. Para citar algunas trampas de palabras homófonas pero con grafía distinta, pensemos en las parejas amande o amont, donde no es lo mismo recibir almendras que una multa, hotel o hotel, donde una cosa es llevar a alguien en un altar a un altar y otra a un hotel, compte o compte, donde no es lo mismo que te traigan la cuenta a que te cuenten un cuento, o foi, foi, donde una cosa es tener fe y otra miedo. En ese sentido, la lengua francesa es muy juguetona, pudiendo hablar así de verdaderos juegos de francofonía, con los cuales no nos referimos a la combinación de eventos deportivos y artísticos en las naciones de habla francesa, que se realiza cada 4 años desde 1989, sino a los juegos de palabras, mejor conocidos como calembour, que se dan combinando determinados lemas sin prestar atención a la ortografía. Significativo es el nombre de un bazar que se encuentra en París, que se llama Objet Trouvé, y muy significativos son los juegos lingüísticos del mayor exponente de calembour, Georges-François Maréchal, que en el siglo XIII, poblaba sus novelas con personajes llamados La Béquille o La Contestación. Naturalmente, todos estos juegos fonéticos podrán resultar al principio una dificultad para el alumno, pero se tratará solo de dificultades fácilmente superables, porque es precisamente gracias a estos motes de espíritu y al método comparativo como mejor se entra en la esencia de una lengua.
¿Y qué nos puede decir, en cambio, del francés hablado en la zona francófonas y qué relación se establece con las otras lenguas?
El francés siempre ha estado, desde sus orígenes, en contacto con otras lenguas que se han implantado e injertado en el jardín de sus estructuras lingüísticas. Como hemos mencionado anteriormente, las lenguas viajan, las palabras viajan. Primero acompañan las cosas y los saberes, llegan a un territorio y el pueblo que las acoge se apropia de ellas, dando otras a su vez. Intercambiando cosas, pues, los países intercambian palabras. De este modo, el francés ha sido protagonista de distintos viajes, de un primer viaje a Oriente, del que ha recibido influjos árabes, hebraicos, sánscritos, turcos, griegos y magrebinos, un segundo viaje hacia los mares del norte y a las áreas lingüísticas holandesa y escandinava, un tercer viaje al centro-norte de Europa y hacia el alemán, las lenguas eslavas y el húngaro, un cuarto viaje hacia más allá de los Pirineos y ultramar, con contactos con el español, el portugués, el amerindio y las poblaciones de África y Asia, un quinto viaje a Italia y un sexto viaje a Inglaterra y Norteamérica. Este último, en particular, representa el influjo más significativo por parte del inglés, ya que la zona francófona de Canadá está sujeta a la invasión de Estados Unidos en materia de televisión, revistas, libros, programas radiofónicos y producciones cinematográficas. Pese a la lucha de la Académie Française a favor de cierto purismo de la lengua francesa, los canadienismes arraigan cada vez más en la lengua hablada en Canadá. Así pues, encontramos que a nivel fonético se alargan o acortan las vocales, a nivel sintáctico se usan los pronombres personales o los pronombres relativos, como en inglés. Así pues, la fille que je sors avec en lugar de la fille avec laquelle je sors. Y a nivel léxico se emplean bastantes anglicismos, vos en lugar de patron, student en lugar de étudiant. Y junto a estas formas de préstamo se dan otras formaciones neológicas a partir de lemas ingleses como checker, que deriva de to check, y se emplea en lugar de vérifier, zapper del inglés to zap, en lugar que se emplea en lugar de changer le canal, surfer de to surf, y que se emplea en lugar de faire du surf o aller sur Internet. Es interesante observar cómo se comporta en estos casos el castellano, puesto que si Paul Valéry afirmaba que les hommes se distinguent par ce qu'ils montrent et se ressemblent par ce qu'ils cachent, podremos decir que, de la misma manera, las lenguas se distinguen en lo que muestran y se parecen en lo que esconden. Así pues, tanto el castellano como el francés acogen en su interior lemas ingleses, pero los elaboran de manera distinta. En el caso de Tuchac, la forma española chequear existe solamente en América Central. La forma to zap ha sido naturalizada en zapear y la forma to surf en hacer surf, con el significado meramente deportivo, porque para visitar sitios de internet se emplea la forma navegar. Un acercamiento de este tipo al francés por parte de estudiantes españoles que conocen también el inglés resulta ser muy interesante porque aprenden a recuperar nociones ya ínsitas y a reelaborarlas en un contexto comparativo. Por lo que se refiere, en cambio, al francés hablado en África y al que se le conoce como francés regional africano, las particularidades se dan sobre todo a nivel léxico con fenómenos de resemantización. De este modo, los siguientes términos adquieren nuevos significados y enriquecen el idioma francés con nuevos matices culturales. Así pues, se emplea culturé en lugar de europeisé, capable con el significado de riche, dame, con el significado de frappé, jazz en lugar de elegante, siester en lugar de faire la sieste y se toileté en lugar de se pomponner. La imaginación de la gente africana se da a conocer además con las expresiones idiomáticas que contribuyen a delinear la personalidad que una lengua tiene. Entre las más destacables señalamos la expresión senegalesa tablette de chocolat para indicar una calle en mal estado y que se utiliza en lugar de la expresión nid de poule, y la expresión, por ejemplo, un ami papier dans sa tête para decir que una persona ha recibido una instrucción. En fin, una serie de procesos de etnología y de préstamo como símbolo de la vitalidad de la lengua francesa.
Entonces, de alguna forma se puede decir que el estudiante que aprende francés va a ser un mediador entre distintas culturas y lenguas, ¿no?
Por supuesto, en una época que se configura cada vez más como la época del espacio, conocer una lengua, y sobre todo una lengua tan interlingüística e intercultural como la francesa, puede ser algo verdaderamente muy útil. El francés no es solo una lengua de prestigio promocionada por los lycées français de todo el mundo, una lengua de cultura con una amplia tradición literaria, sino es también una lengua que se ha adaptado a ese esmótico retículo de cruces que representa nuestra sociedad cultural. Nunca se sabe si nos puede ser útil saber que se taper en francés significa comer con gusto algo abundantemente, mientras que tapear en español es precisamente lo contrario, es decir, picar. Lo que sí es cierto es que a una amiga mía le hubiera venido bien en un congreso de biología celebrado en Francia saber la diferencia de pronunciación entre vin y ventre, cuando al querer explicarles a unos libaneses que en Trieste hay un viento tan fuerte que uno labora, que uno necesita agarrarse a las cuerdas que hay por la calle para no caerse, los interlocutores entendieron en lugar de viento, vino, tomando así a todos los ciudadanos, incluida a mi amiga, por unos borrachos. En fin, a todo el que quiera ponerse en marcha, no me queda otra cosa que desearle bon voyage.
Muchas gracias. Con esto tenemos que terminar ya el programa de hoy. Ha sido un placer tener a la profesora Luque con nosotros y a Salvatore Bartolotta, como siempre.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
C'est la vie. C'est la vie qu'on mène. Aucun passant ne nous renseigne. C'est la vie. C'est la vie, cette chienne, qui fait qu'on restera nous-mêmes. C'est la vie qu'on aime. C'est pas vilain, il est vilaine. C'est la vie qu'on mène. Anxiolytique et café crème. La vie qui brûle.
La voz que nos acompaña en la despedida hoy en nuestro programa es de Coralie Clément, una representante de la denominada Nueva Canción Francesa. Con el tema C'est la vie vamos a despedir nuestro programa y aprovechamos para agradecer a nuestros invitados en el tiempo de turismo, Salvatore Bartolotta y Esther Juan Oliva, profesores de Filología Italiana y Filología Francesa de la UNED. Y también damos las gracias a Rocío Luque, que nos ha acompañado durante dos programas consecutivos, que es investigadora en Ciencia Lingüística y Literaria de la Universidad de Udine. N'oublie pas, je n'oublie pas.